acaban de escuchar ustedes la noticia en nuestros titulares. El gobierno decidió ayer un incremento promedio de 8,9% en el precio de los combustibles, que ya está vigente, que rige desde la pasada medianoche. ¿Y por qué se toma esta medida? Además, ¿en qué forma se supone que van a evolucionar los precios de los combustibles en los próximos meses? ¿Cuáles son los cálculos que hace el gobierno? Vamos a tratar de conocer respuestas a estas y otras preguntas, porque estamos con el ingeniero Daniel Martínez, presidente del directorio de ANCAP. Ingeniero Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
8,9% en promedio, ¿por qué este número?
Bueno, el valor que tomamos como referencia fue 71. Tú bien decías, ¿no?, qué perspectivas tenemos y en realidad nos basamos en datos que se están manejando a nivel internacional ahora, pero que en realidad yo creo que nadie tiene la certeza de qué es lo que va a pasar con el crudo. El mismo, este último periodo que nosotros logramos mantener, incluyendo el tiempo de la rebaja, prácticamente lo vamos a mantener durante 8 meses el precio de los combustibles con esa rebaja de 3,2% en el medio.
En noviembre, recordemos, se había producido una rebaja de 3,2% de esos hechos que se dan pocas veces en la historia de nuestro país, ¿no?
Y crucemos los dedos para que pueda decir dentro de un tiempo que se vea lo mismo, pero
la emoción duró poco.
Tampoco, sí, de todas formas, imagínate para nosotros que en los primeros 8 meses de gestión habíamos tenido que aplicar, o 7 meses de gestión, 3 aumentos, para nosotros por lo menos en una rebaja fue como un respiro, porque a nadie le causa ninguna gracia la situación que se está viviendo y por lo tanto tener que estar aumentando las tarifas, ¿no?
Pero aquello fue lo de noviembre. Ahora
claro, pero
hay que aumentar.
Te cuento cosa interesante. Eso no quiere decir que se haya estabilidad en los precios. Nosotros, por ejemplo, tuvimos desde meses muy buenos, como diciembre, que se pagó 59 y pico el promedio del WTI, hasta meses como enero, que estuvo a 65 el WTI, y se va a dar momentos puntuales que se va a estar a 67. O sea, no hubo una estabilidad, lo que importaban eran los promedios, que es lo que nosotros siempre decidimos con lo cual pagamos.
Sí, la referencia anterior era 63 dólares.
63 es la referencia anterior. Por eso nosotros decíamos lo que importante es lo que pagamos, y bueno, en enero, aparte estaba el compromiso de hacer lo imposible por no aumentar las tarifas, hicimos dos cosas: no aumentamos las tarifas y absorbimos el IMESI, que era pequeño, pero digamos, de dos meses y día, hay que aplicarlo cada 6 meses, tú sabes que es por ley eso, el aumento del IMESI, ¿no?, que pesa sobre todo en la nafta y casi no pesa en el gasoil.
¿Y cuándo se volvió crítica la situación de ANCAP?
Última semana de marzo comenzó el espiral de aumentos, y bueno, ya llegamos a fin de marzo, nosotros los números que tenemos ayer, aparte con hechos concretos, ya ayer conocíamos el valor con cual vamos a tener que pagar, el valor del WTI con cual vamos a tener que pagar el crudo que embarcamos la primera semana de abril, que es 68 y pico, casi medio, o sea, con lo cual si hay nomás 1 millón de barriles, hay 5 millones y pico y casi medio más de dólares que hay que pagar por ese embarque, es un hecho real, y aparte con combustible, digamos, que en definitiva ya ese, digamos, desembarcó en la bolsa, digamos, y por lo tanto ya es parte del que está en el circuito del proceso y contablemente ya está como parte del proceso. Y el que vamos a tener que fijar precio, embarca el viernes o la semana que viene, que fue justo de esas partidas que nosotros no compramos a Venezuela, primero porque realmente compramos crudos livianos con poco azufre para tener menos azufre final en nafta y en gasoil, y porque aparte, bueno, queremos tener una variación de suministradores, y si bien el 60-70% lo compramos a Venezuela, mantenemos vínculos con el mercado internacional de forma de tener, ante cualquier eventualidad, una diversa línea de suministro, ¿de acuerdo? Sí. Ese crudo justo se lo ganó Repsol la licitación con un crudo iraní que tiene referencia a Brent, o sea, ese lo pagamos de acuerdo al precio Brent, y tuviste que el precio Brent por primera vez en 2 años está sensiblemente más caro todavía que el WTI, ¿no?
Sí, ayer cerró en 73,80.
Exactamente, mientras que el WTI, según lo que nos decían, ayer pegó un bajón que solo va a ser que el fin de semana ya cambia, pero en definitiva, bueno, aunque sea algunos días de precios más bajos, te baja el promedio, ¿no? En el caso del WTI, del Brent, digamos, ha seguido alto, por lo tanto, esta partida en la cual fija precio el día de embarque también va a ser altísimo.
Entonces, ¿el número es correcto? ¿ANCAP venía perdiendo $400.000 diarios?
En ese, En el caso del que vamos a pagar allí, en ese orden, en el caso, digamos, hay que tomar promedio, en realidad, a la fecha de hoy, tomando los números de hoy, sí, se vienen perdiendo 400.000 de diarias.
Ahora,
porque cada 25 días compramos 1.000.000 de barriles y pagamos 10 millones de dólares más por cada embarque, son 10 millones de 25, 400.000.
Ahora, ustedes han dicho que el aumento quedaba para mayo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Por qué se adelantó?
Y básicamente porque al paso que íbamos, recuerda tú que el margen de ganancia que tiene la ANCAP es de poco más del 2%, y de donde de eso se saca todo lo que es después las inversiones. Al paso que íbamos, nos íbamos a quedar sin poder hacer, íbamos a entrar en negativo directamente. Seis días implicaban 2 millones de dólares prácticamente, ¿no? No implicaban prácticamente, no, implicaban 2 millones más de pérdida. Lo que veníamos arrastrando se hacía absolutamente insostenible.
Y entonces, de ahora en adelante, ¿qué perspectivas hay? ¿Se toma como referencia?
71.
71 dólares con un dólar a 24.50.
Eso, si alguien me dice, ¿usted tiene certeza de que lo que va a pasar? No. Yo venía comentando de que en el precio final influyen tres elementos, ¿no? O claramente en este momento. Uno, lo que es lo que se llama la industria, la realidad de la industria. A eso me refiero a producción de los productores de petróleo, que están cubriendo la demanda por ese lado del problema. Capacidad de refinación del mundo, que si bien está más o menos igual que en el límite, porque está en el límite realmente, o tal vez un pequeño déficit de situaciones de un año para atrás, no ha empeorado, al revés. Hoy por hoy hay noticias de muchas refinerías en construcción, ustedes saben que nosotros mismos estamos estudiando la aumentar nuestra capacidad instalada, o sea, en ese sentido no ha cambiado, o en todo caso las perspectivas son favorables. Tercero, reserva de los países, están, sobre todo Estados Unidos, está con muy altas reservas. O sea, por el lado de la industria no se explicaría. Hay factores políticos. El debate sobre el tema del enriquecimiento de uranio con Irán sin duda pesa. Los atentados en algún oleoducto en Nigeria, que es un productor relativamente importante de crudo, también pesa. Y el tercer elemento son los especulativos. Tú sabes que con el caso de los metales ha pasado. Dos años en la parte se convirtió en un commodity, empezaron a cotizarse en mercados futuros, los fondos de inversión empezaron a tomar el precio de los metales, sobre todo los aceros y los bronces, etcétera, los aluminios, como un elemento, un commodity, un elemento de especulación, digamos, y crecieron a más del doble en dos años. Eso está pasando también lamentablemente con el crudo, y bueno, la verdad que para los países como los nuestros, que están buscando encontrar un camino de desarrollo en medio de enormes dificultades, es un golpe tremendo, ¿no?
A ver, un par de preguntas breves que llegan desde la audiencia, pero a efectos de zafar, digamos, o intentar zafar en algo, por lo menos a esa escalada. Pregunta, ¿dónde está la pregunta? Sí, bueno, Alfredo, de Parque de los Aliados, ¿en qué se está notando el efecto de los negocios con Venezuela, de los contratos de compra de petróleo con Venezuela?
Bueno, nosotros siempre aclaramos cómo funcionaba el contrato con Venezuela y de qué forma nos íbamos a beneficiar. De todas formas, somos conscientes que tal vez por parte de algunos hubo un error, ¿no? En explicarlo claramente. Los contratos con Venezuela, ¿qué ventaja tienen? Ellos no nos venden crudo más barato porque no pueden. Son parte de la OPEP y tienen reglas de juego que cumplir. ¿Qué es lo que hacen? El 25% de la factura la pagamos nosotros, de cada factura, de cada embarque que le compramos a ellos, se la pagamos a 15 años más 12 años de gracia con una tasa del 2% de interés. ¿Qué es lo que sucede? De esa forma tenemos un dinero que vamos, o sea, una deuda que generamos a una tasa muy baja del 2%. Como contrapartida, ANCAP heredó una situación financiera, entre horrible y pésima, con indicadores que marcaban luces rojas por todos lados. O sea, tenemos deudas a pagar con intereses muy altos del 7, 8 y 9%. ¿Qué estamos haciendo? Usar el dinero que vamos siguiendo el pago de PDVSA, lo tomamos como si fuera un préstamo, un banco, interés muy bajo, y pagamos los intereses caros. ¿Cómo impacta entonces esto en la economía del CAP? Que eso se ha tenido en cuenta, y ahora voy a explicar cómo es que el precio de los derivados de la nafta y el gasoil, etcétera, ha aumentado mucho menos de lo que tenía que haber aumentado, por lo que tendría que ser la incidencia del crudo en el precio final. Ese dinero que ahorramos, son ahorro de intereses, que este año más o menos van a ser a 5 millones de dólares al final de año, que ya están en la cuenta. Y es lo que ha permitido que pese a que el crudo, con el valor de que tomó como referencia, aumentó un 70%, si escuchan bien, desde que nosotros asumimos, teníamos un crudo de referencia a 42, ahora 71, es prácticamente un 70% aumento del crudo, que a su vez incide en un 60% en el precio final de los combustibles, tendríamos que haber aumentado, si hubiéramos trasladado todo el precio del crudo al precio final de los combustibles, prácticamente un 40%. Si uno suma todos los aumentos e incluso el descenso de precio que tomamos en este periodo, anda por 26-27. Ahí nos ayudaron dos cosas. El dólar, que se ha mantenido siempre un poquitito por debajo de lo que nosotros suponíamos, y ahorros internos y situaciones como lo de Venezuela, que entran dentro, nosotros lo ponemos dentro de lo que es el cálculo económico, y ha permitido, digamos, que el precio de los combustibles, aunque parezca mentira, no haya acompañado el precio del crudo a nivel internacional.
Y la última pregunta por hoy, la posibilidad de importar combustibles. La libre importación de combustibles que está proponiendo, bueno, desde hace tiempo el herrerismo, que en estos días se relanzó con planteos del senador Isaac Hall, que es ministro de Economía. ¿Por qué no es una solución? ¿Por qué no es un mecanismo a atender a efectos de bajar los precios?
Porque, justamente por lo que tú estás diciendo, porque no lo baja, les encarece. Es más caro importar que traer combustibles, que fabricar nosotros combustibles. Y yo siempre lo explico con un ejemplo tal vez muy claro. Uruguay, que es parte de los programas que tenemos y que le sale 30 millones de dólares al año en CAP, consume 3 litros de azul por cada litro de nafta. Eso pasa en toda la región. Si importamos derivados, tenemos, ponga que importamos gasoil, el gasoil no lo conseguimos en ningún lugar cercano a nuestro país. Hay que traerlo lejísimos con un sobrecosto de fletes impresionantes, lo que hace que cada vez que importemos salga, yo el gasoil, porque prácticamente la mitad de lo que consume nuestro país es combustible, ¿no? ¿De acuerdo? Sale mucho más caro de lo que realmente sale en fabricarlo en Uruguay. Y eso obviamente tampoco no tiene sentido, digamos, y la cuenta global, o sea, sí, porque lo que el gasoil es el que impacta más en el precio final, porque es prácticamente la mitad de lo que se consume en hidrocarburos en Uruguay. Por lo tanto, no serviría, si tú ya importás lo que es más sanitario en tu consumo, lo importás a precio mucho más caro, te desbalancea, aunque vos puedes importar, por ejemplo, nafta más barata. Eso eventualmente puede ser, porque así como en toda la región, como le pasa a Uruguay, sobra nafta, ¿de acuerdo? Pero la cuenta de siempre que el balance global, si uno hace lo que se llama la economía de refinación, es siempre más caro, nos ha pasado en los últimos 12 años, y eso es comprobable totalmente, no hay ninguna discusión matemáticamente comprobable, porque aparte de tal los datos históricos, uno termina pagando mucho más por importar que por fabricar en nuestro país.
Ingeniero Daniel Martínez, presidente del director de ANCAP, le agradezco estas primeras respuestas. El asunto combustibles, búsqueda de alternativas, cómo lograr una mayor autonomía del petróleo, creo que es una cuestión de fondo para el futuro del Uruguay, así que tenemos que continuar conversando, ¿le parece?
Te comento que me encantaría eso, y aparte sobre todo fijar políticas estratégicas. Yo hago un comentario, ¿no? Digo, nosotros tú sabes que nos hemos embarcado en lograr reservas propias y en la nueva refinería, ¿no? Si los 250 millones de dólares que perdió Uruguay en negocio en el exterior, sobre todo en Argentina, lo hubiéramos destinado, como hizo el ATP de Chile, la empresa petrolera de Chile, hace 10 años, a tener reservas propias, seguramente hoy tenemos independencia de un pulmón, como lo tiene Argentina, que tiene reservas propias y por lo tanto subsidia la mitad del precio de los combustibles, tenemos un pulmón diferente. Lo que tenemos que discutir tal vez es cómo hacemos que para esto, dentro de 4 o 5 años, nos pase.